Organizando la resistencia. Rosa Díez.
Rosa, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Federico? Buenos días.
Bueno, enhorabuena por este manual de resistencia, que es la demolición. Y hay que decir que tiene un subtítulo, aparece pequeñito, la portada es bonita, pero aparece, está en la esfera de los libros, el libro es breve, se lee muy rápido y es como tiene que ser, contundente y arrojadizo. Pero es la gran traición de Pedro Sánchez a la democracia, y lo que más me llama la atención es que precisamente haces la historia de cómo el Partido Socialista, que conoces desde niña, pues se ha ido pervirtiendo hasta que ha llegado ya una especie de banda de aprovechateguis que lo han convertido en una cosa verdaderamente, no sé si reconocible, pero en todo caso repugnante. Yo creo que para mucha gente, sobre todo para la gente joven, que no sabe nada de la historia de España, bueno, y de hecho ahora más de un minuto o dos no está siguiendo en la red las noticias, o sea que no sabe nada, pero los que quieren enterarse, será bueno ver que la trayectoria, yo confieso que como nunca he sido socialista, he sido comunista y liberal, pero socialista nunca. Pero a pesar de que me quisieron meter en el partido cuando estabas tú, me quiso meter don José Prat, me dijo, Federico, desengáñese. En la derecha nunca la van a entender como liberal. Véngase con nosotros, que aquí hay de todo. Iba a estar más cómodo. Y estaba Jorge Semprún al lado y decía, eso, si yo se lo digo. O sea, que por poco no coincidimos. Pero el PSOE aquel y este, es que es otro partido y casi diría otro país, ¿no?
Bueno, aquel Partido Socialista Obrero Español, que tenía como seña de identidad defender la libertad y la igualdad, que fue un partido, yo diría que fundamental, junto con la derecha, con los conservadores españoles, para construir la democracia, para transitar de la dictadura a la democracia, de aquel partido lo único que queda son las siglas, nada más. Realmente el Partido Socialista Obrero Español, en tanto que democrático, constitucionalista, o sea, defensor del orden constitucional y vertebrador de la nación española, de eso no queda nada, es justamente todo lo contrario. El Partido Socialista se ha convertido en un instrumento al servicio de un hombre con una ambición sin límites, que es Pedro Sánchez, en un instrumento que no tiene otra pretensión que demoler el orden constitucional, demoler la democracia, para conseguir, aunque tenga menos votos, un poder cuasi absoluto y para mantenerse en el poder. Y, en fin, ese es el objetivo del libro, ¿no?
Hay una cuestión, perdona Rosa, hay una cuestión interesante que también, pensando en los que no saben ya nada, y además nadie se lo explica, porque aquí conocimiento del medio no es conocimiento de la historia de España, es conocimiento del yerbajo, del ribazo más próximo, eso lo llaman conocimiento del medio, aquí hay un alcornoque, pero no te explican la historia de España, así vamos. Pero hay una cosa en la que insistes, y es en el carácter deliberado, porque hay mucha gente que piensa que es que Pedro Sánchez es tonto. Y tú insistes, y yo creo que queda muy bien demostrado en el libro, que no hay nada de casual, que es deliberado, que será torpe aparentemente, pero que tiene una decisión tomada que sigue sin vacilar.
Efectivamente, yo creo que, bueno, realmente para eso he escrito el libro, para tratar de demostrar ese es el objetivo, ¿no? Que lo que estamos sufriendo los españoles no es producto de la mala suerte, de la incompetencia y del sectarismo de Sánchez y de su gobierno. Lo que está ocurriendo en España es la consecuencia de un ataque planificado, de una estrategia decidida por Sánchez y por su gobierno para demoler la convivencia democrática, la convivencia entre españoles, para romper nuestra cohesión como ciudadanos y de esa manera romper también nuestro país, el país de ciudadanos libres e iguales. No son errores, hay planificación. Hay una planificación que está siguiendo milimétricamente y que no ha empezado él. Todo empezó con Zapatero. Eso también lo cuento en el libro porque es importante saber cómo hemos llegado aquí, sobre todo porque el objetivo es que, conociendo lo que está ocurriendo, las consecuencias y a qué obedece todo ello, podamos organizarnos para defendernos y para evitar que perpetren hasta el final la traición. El libro es una especie de llamada de alarma, un despierta dirigido a todos los ciudadanos, porque A ver, Federico, mientras estamos con nuestras libertades limitadas, estamos agobiados, preocupados por la enfermedad, por la ruina, por la expectativa de futuro, cabreados, desesperados, mientras estamos así todos y cada uno de nosotros, pues ellos no paran, ¿no? Y nos están robando nuestros derechos de ciudadanía, nos están limitando nuestra capacidad para intervenir en los asuntos que nos afectan a todos, están liquidando el orden constitucional. Y a mí me pareció que era necesario poner unidos, juntos, todos los hechos, porque los hechos dispersos de todas las decisiones que está tomando el Gobierno no permiten ver la magnitud de la traición ni evaluar sus consecuencias. Es necesario conocer los hechos, las claves, sus protagonistas y la relación que hay entre cada decisión de las que está tomando el Gobierno para conseguir su objetivo, que es, por una parte, romper el orden constitucional y la convivencia y eludir su responsabilidad. Pasan tantas cosas, tú lo estabas diciendo, una tras otra, un escándalo tras otro, uno se superpone al otro, que se te olvida el anterior. Vamos, no es que se te olvide, es que para cuando te estás organizando para contestar y para reaccionar ante el último ataque, pues ya tienes otro sobre la mesa. Y bueno, me parece que es un ejercicio absolutamente necesario ponerlo todo junto, todo de manifiesto, para, como digo, organizar una respuesta en defensa de las instituciones democráticas y en defensa de la democracia.
Hay una cuestión, Rosa, tú dedicas el libro a tus nietos. Y yo llevo, cada día estoy más, no sé si obsesionado, pero luego preocupado por lo que está sucediendo en el mundo, en todo el mundo, no solo en España, con las redes y las grandes plataformas, y sobre todo con la mutación de la percepción de la realidad que se está provocando. O sea, tus nietos tienen un acceso enorme a un montón de conocimientos que no frecuentan. Bueno, espero que los eduquen bien y que la abuela esté ahí vigilando, pero en general el nivel de atención del niño desde que tiene el móvil, que es demasiado joven siempre, es tan breve, es tan que facilita enormemente esta especie de avalancha continua de noticias en la que al final ninguna noticia es relevante, porque como hay tantas, es simplemente vamos a seguir el próximo meme, la próxima declaración, el TikTok y el taca-taca. Pero es tremendo, porque es que tú ves que ya hay mucha gente joven que ha prescindido de la valoración de las cosas.
Claro.
Es decir, acumula las cosas, las archiva, las, en fin, les pone las etiqueta, que es lo más grave de lo que pasa en las redes. Pero ya no deja tiempo, no dedica tiempo a entenderlas. Antes se leía un libro y más o menos mientras lo leías y al terminar veías si lo habías entendido. Pero claro, cuando lo que tienes son flashes, no hay que entender nada, simplemente es acumular, ¿no?
Claro, pero eso es producto también de la banalización, ¿no? De la banalización de todos los acontecimientos y de las cosas que están ocurriendo y de esa superposición de hechos, de cosas que están ocurriendo. Solo, Federico, que no es consecuencia de esta sociedad que vivimos, de comunicación, de redes sociales. En el caso que nos ocupa, en el caso del Gobierno, es consecuencia de una decisión, de una campaña. Es que en la situación en la que estamos, en la que sufre España, es que la política española está dirigida por un publicista. O sea, que realmente si aquí se van archivando las cosas y se te olvida lo que te hicieron ayer y el acto que perpetraron antes de ayer, no es solamente porque las redes, se comporten como se comportan, porque no hay reflexión, porque no hay pedagogía democrática, que también, no, en el caso del Gobierno, de lo que a mí me ocupa en este libro, de lo que hacen y de sus consecuencias, forma parte de una estrategia. Lo hemos explicado más veces y yo lo detallo en el libro para que la gente lo vea escrito y diga, anda, pues es verdad, o sea, se tome, en fin, pueda tener ese instrumento en la mano. En el caso del Gobierno, es porque el Gobierno lo dirige un publicista y lo dirige con una táctica goebbeliana. Son los principios de la propaganda de Goebbels. O sea, primero, unificar al adversario en un enemigo común, son todas las derechas, el trifachito, es el enemigo, es esto. Segundo, ir echando a los demás la culpa de todos tus actos, o sea, dirigirlo todo hacia el adversario, que, insisto, se ha convertido ya en un enemigo. Y tercero, la superposición. O sea, no hay tiempo para defenderte, ¿no? Entonces, es muy importante ir desgranando cada una de las cosas que han hecho. Bueno, y súmale a eso la perversión del lenguaje. que es también toda una estrategia de comunicación y de propaganda. O sea, la información se ha sustituido por la propaganda y las palabras han dejado de tener el significativo, el valor significativo y el valor real. Las palabras son lo que ellos quieran, como en Alicia, ¿no? Lo que ellos quieran que sean las palabras, ¿no? Entonces, tú perviertes el lenguaje y a partir de pervertir el lenguaje, terminas pervirtiendo las instituciones y la propia democracia. Si tienes además a la inmensa mayoría de los medios de comunicación a tu servicio, porque son o públicos o concertados, viven de ti, pues lo que percibe el ciudadano, en fin, que no está muy alerta, pues no es lo que está ocurriendo, sino lo que le cuentan que está ocurriendo. Entonces, es toda pura perversión. O sea, es una perversión. Yo dedico un capítulo entero a la perversión del lenguaje, ¿no? A explicarlo. Es una perversión, por ejemplo, denominar progresistas las decisiones que toma Sánchez para reforzar las políticas y a los individuos que trabajan para deteriorar la convivencia entre españoles. Es una perversión llamar gobierno de progreso a un gobierno sostenido por golpistas y proetarras.
Hombre de paz, yo me acordé de ti el día en que la primera cadena de televisión española y la Sexta, las dos primeras cadenas de información política que hay, digamos, la pública y la privada, las que habitualmente se siguen, conectaron en directo para que Otegi explicara a los españoles cómo iba a proteger nuestras libertades. ¡El pistolero! O sea, hemos llegado a un nivel y ya casi nos parece no normal, porque no podemos resignarnos, pero nos parece habitual. Porque es que ahora han soltado a los golpistas a hacer campaña electoral. Diga lo que diga el Supremo. Y ya nos acostumbramos a que aquí no hay ley. Llega un señor, se va de su casa a dar un paseo, le ocupan la casa y no puede entrar. Es decir, nos estamos acostumbrando a unas cosas tremendas.
Pero esa es la cuestión, que no podemos ni acostumbrarnos ni resignarnos, porque otra de sus estrategias es hacernos creer que no hay nada que hacer. Es decir, que bueno, que ya está, o sea, que no hay nada que hacer. Cuando Sánchez lleva a Otegi a televisión, a explicar a los españoles que nos va a decir cómo hay que defender las libertades, no lo hace para defender a Otegi. Lo hace porque necesita que Otegi sea considerado por los ciudadanos que le ven por la televisión un interlocutor político más y no el jefe de la banda, ese jefe de la banda que ha pedido a los terroristas que están en la cárcel condenados por gravísimos crímenes, que les ha pedido que se sumen a su proyecto. O sea, Sánchez lo saca en televisión a Otegi porque está limpiándose a sí mismo. Entonces, eso forma parte de una estrategia, una cosa que desvergonzado, no, forma parte de una estrategia que, por cierto, Sánchez, y eso también lo explico en este libro, en La Demolición, Sánchez y primero que él, Zapatero, pusieron en marcha dentro del Partido Socialista Obrero Español. Tú decías antes, ¿qué ha quedado de aquel Partido Socialista? Pues fíjate, de aquel Partido Socialista no ha quedado más que las siglas, porque es que ni siquiera tiene órganos internos de control democrático. Se cargaron el Comité Federal, tú acuérdate, cuando existía un Comité Federal en el que el Comité Federal controlaba a la Ejecutiva. Bueno, pues el Comité Federal como tal no existe, o sea, ya no hay ningún tipo de control. Los llevan de campaña a Cataluña, pues, para hacer campaña para ella. ¿Quién elige a los candidatos? Las bases, como dijeron. No, los designa él, los designa Sánchez. El caudillo designa a ella como candidato y no protesta dentro del Partido Socialista nadie. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista ha dejado de ser un partido en el que la democracia representativa existe y en la que hay órganos que controlan a la Ejecutiva, y ese banco de pruebas que ha sido el PSOE para eso, para vaciar de contenido democrático esa organización, es lo que él quiere, lo que Sánchez quiere hacer en España. Lo mismo que desaparezca el Parlamento, es decir, que el Parlamento no tenga ninguna capacidad de controlar al Ejecutivo.
Ya lo ha conseguido prácticamente.
Pero es que lo ha hecho primero en el PSOE, eso es lo que trato de
explicar. No, y eso queda claro, eso debo decir que es la primera vez. Yo siempre he pensado que el PSOE acompañaba, pero no que precedía a la demolición, y es verdad. Primero se demolió el PSOE y después se va a demoler la democracia. Eso es.
Pero claro, siguiendo la misma estrategia.
Yo creo que es lo mejor del libro, sí.
Pues siguiendo la misma estrategia, le ha ido bien haciéndolo, se ha convertido en un caudillo y eso mismo lo aplica en España sin apenas contestación, sin apenas resistencia. Hay, por una parte, el cabreo, la pena, la desesperación y, por otra parte, pues como una especie de resignación. Y, bueno, yo creo que no tenemos derecho a resignarnos, o sea, tenemos, por contra, la obligación de explicar los hechos detenidamente para que quien tenga alguna voluntad tome conciencia de cada uno de los hechos, de lo que está haciendo y de cuál van a ser sus consecuencias y reaccionar ante ellas, darnos cuenta de que no estamos ante sectarismo, errores, incapacidad, que eso por supuesto, sino que estamos ante una estrategia perfectamente definida, perfectamente diseñada para demoler la democracia. Y me dirán, bueno, pero ¿por qué quiere demoler la democracia? Hombre, pues porque es que si no termina con el sistema democrático, que está basado en pilares fundamentales como la libertad, como la separación de poderes, como el control del legislativo sobre el ejecutivo y como la jefatura del Estado, pues no podrá imponer un sistema totalitario que le permita mantenerse en el poder, porque para
eternamente,
ello,
además, claro.
Claro, porque el poder es el único objetivo. Llegar como sea, con quien sea y mantenerse como sea y con quien sea. Eso también lo empezó Zapatero, ¿eh? Zapatero fue quien empezó, quien pretendió y lo argumentaba en los órganos internos del Partido Socialista, dividir a los españoles para así dividir a la derecha. Su objetivo era dividir a la derecha, que surgiera un partido de extrema derecha con representación institucional, de forma que el Partido Socialista, aunque tuviera menos votos, tuviera más poder que nunca. Bueno, pues esa senda es la que sigue Sánchez. Primero dividir a sectarizar a las bases del Partido Socialista, que llegan a odiar más a la derecha que a los enemigos jurados de la democracia, que son los terroristas. Y aunque te parezca una exageración o le pueda parecer una exageración a las personas que nos están escuchando, yo lo cuento, lo explico también en el libro para que no sea solo lo que dice, sino, en fin, los hechos que lo demuestran. Yo cuando era dirigente, diputada del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, y Zapatero inició este proceso de sectarización de las bases y de ruptura de la convivencia entre españoles, si defendías, si un cargo público del PSOE defendía volver a los pactos de Estado con el Partido Popular, entre otros el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, te llamaban facha. Desde el propio Partido Socialista. Si lo que defendías era acuerdo con los terroristas, con Batasuna, que está en la lista europea de organizaciones terroristas, decían que eras una mujer con visión de futuro. Entonces, eso lo inició Zapatero, esa sectarización y ese colocar a la derecha como el enemigo de la democracia. Y
así
no llegó tan lejos porque la sociedad entonces no se lo permitió, pero este ha cogido esa herencia y va a por todas.
Bueno, pues enhorabuena. Yo creo que tus nietos estarán orgullosos de la abuela por este libro. Espero que se venda mucho en la esfera. Se puede encontrar ya en todas partes. Es un libro breve, contundente, como tiene que ser la resistencia. Muchas gracias y enhorabuena, Rosa.
Gracias a vosotros.